En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Son las 8 en punto, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz en esta mañana de jueves 18 de abril. Arranca la segunda hora de este tiempo de radio y lo hace con los datos más prácticos. Vamos a buscar antes de nada la previsión del tiempo. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a esta hora a Juan Taboada. ¿Qué tal? Buenos días.
Saudos. O tempo na comunidade galega volve quedar hoxe marcado polas altas presións e os ventos de compoñente norte. Unha situación que deixará tempo seco e moi soleado, aínda que nas primeiras horas da mañá vemos algunha nebulosidade baixa no norte e algún banco de néboa en vales do interior. Pero isto irá retrocedendo rapidamente. Como digo, tempo seco, soleado, cun forte contraste de temperaturas máximas que darán algo por debaixo dos 20 aínda na metade norte de Galicia. Superarán os 25 puntos de Pontevedra e Ourense. Todo isto con ventos de norte que especialmente nas provincias da Coruña e Lugo soprarán con bastante intensidade a partir do mediodía.
Ocho y un minutos. Queremos saber también cómo se circula esta hora en carreteras gallegas. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Saludamos a Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de Galicia. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Hoy tenemos un dato también llamativo. Un tercio de los fallecidos en accidentes de tráfico en Galicia son motoristas, peatones y ciclistas. Forman parte de lo que la Dirección General de Tráfico define como usuarios vulnerables de la carretera. La cifra de peatones y motoristas que fallecieron en accidentes de tráfico aumentó casi un 20% el año pasado en Galicia. Ese colectivo en el que también entran los ciclistas supone una de las principales preocupaciones para los responsables de la seguridad vial. A las 8:02 nos vamos a ir enseguida hasta la redacción central de La Voz de Galicia. Saludamos en esta mañana a nuestra compañera Cristina Castro. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, para hablar de las noticias más destacadas hasta ahora, hablamos sobre todo de las presiones internacionales a Israel para evitar una escalada de violencia en Oriente Medio. La Unión Europea ha sido la última, ¿no?
Sí, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión han vuelto a condenar el ataque de Irán con 300 drones y misiles, prometiendo nuevas sanciones a las empresas que fabricaron todo este material militar, pero a la vez exigen a Israel máxima moderación y que evite una escalada regional del conflicto. También le piden al gobierno de Netanyahu el alto el fuego inmediato en Gaza, algo que desde luego no está sucediendo porque esta misma noche 8 palestinos de una misma familia, 5 de ellos niños, han muerto en un ataque en el sur de la franja. Se calcula que el número total de víctimas es ya de 33.900 personas. Y este jueves en Nueva York, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, intervendrá en el Consejo de Seguridad de la ONU para defender la entrada de Palestina como Estado soberano en Naciones Unidas.
Bueno, y también estos días estamos hablando mucho de cuál es el potencial armamentístico de Irán e Israel, pero la tecnología también juega un papel clave.
Sí, y una pincelada de la importancia que tiene es la decisión que ha tomado Google, que en las últimas horas ha despedido a 28 trabajadores por protestar contra un contrato para dar servicios de inteligencia artificial al gobierno israelí. Algunos de estos empleados habían participado en una sentada de más de 10 horas en la que pedían acabar con Nimbus, un proyecto de almacenamiento en la nube hecho a medida para el Ministerio de Defensa de Israel.
Es una de las noticias que contábamos hace un momento, ese despido y esas quejas de los empleados por esta protesta. Entre las noticias destacadas en la web es la entrada de la Emiratita acá en Naturgy.
Sí, como estáis contando, la energética ganó ayer 1.300 millones en bolsa tras confirmar la empresa de Emiratos, controlada por un fondo soberano, su interés en lanzar una OPA sobre Naturgy. El gobierno español recuerda que puede limitar el desembarco de la compañía árabe y asegura que defenderá sus intereses estratégicos. En el periódico y en la web se puede leer un completo repaso de otros casos en los que el capital foráneo codicia a las empresas españolas y también un análisis sobre las raíces gallegas de Naturgy, Unión Fenosa.
Pues es bien interesante, la verdad, ese análisis y también de toda esa pegada que tiene la empresa en Galicia. ¿Y qué es lo que más está leyendo hasta ahora?
A nuestros lectores de la web les está interesando un análisis sobre los protocolos ante el acoso escolar en las aulas, cómo deben proceder padres y profesores, pero también la historia de una desaparición, la de Santi, un pescador de Cariño del que nada se sabe desde abril del 2011. Y destaca también la crónica de un robo de película en Peinador. Una banda de ladrones abrió un agujero en el perímetro de seguridad del aeropuerto para llevarse 8 vigas de aluminio de grandes dimensiones.
Bueno, pues habrá que leerlo, claro que sí. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta mañana.
Hasta mañana, gracias.
8:05, seguimos aquí en Radio Voz. Enseguida buscamos miradas, puntos de vista diferentes, como cada jueves con Rubén Santa Marta.
¿Eres de esas personas que no para de pensar en sus próximas vacaciones? ¿Qué te parece descubrir el Triángulo de Oro en India, viajando durante 9 días, con 17 visitas incluidas, desde 1.975 euros? ¿Y por qué no ir a Tailandia, visitando Bangkok y un circuito por el norte? Una pasada de viaje de 10 días, desde 2.850 euros. Venga, no te lo pienses más, que con Nautalia Viajes tienes un guía acompañante en todos estos viajes y con salida desde Galicia. Resérvalo ya en cualquiera de nuestras oficinas de Galicia y descubre qué es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Rubén Santa Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenas, Antía, ¿qué tal?
Pues nada, aquí pendientes de los cambios. Oye, que hoy era jueves y pensamos que había conseguido la Xunta y no, que ha decidido Rueda que va a ser los lunes. Esta semana ya fue el lunes porque acaban de tomar posesión los nuevos consejeros y consejeras, pero resulta que ha decidido pues romper esa tradición que viene ya de albor y a partir de ahora va a ser los lunes.
Sí, es un cambio, bueno, un poco simbólico, ¿no? Porque realmente a nivel práctico es, bueno, es la reunión semanal que hace Rueda con todos sus consejeros. Es una tradición, como decías, que se celebrara los jueves. Habitualmente el miércoles hacía una reunión interna de núcleo duro de consejeros y Rueda y también con algunos, bueno, con algunos temas que, sobre todo los más importantes, que se fueran a llevar al consejo. Lo decide adelantar el lunes con la intención un poco también de marcar, dicen, la agenda de política de la semana, es decir, introduciendo ya temas que supongan abrir nuevos debates y abrir temas, también forzando un poco la oposición a que se posicione sobre ellos y a guiar un poco por dónde puede discurrir la semana, pero bueno, habrá que acostumbrarse a ese nuevo ritmo. Yo creo que es también otra manera más que está intentando Rueda de marcar su propio perfil, de marcar su propio camino, de enseñar, bueno, pues esto es un nuevo tiempo que se ha notado en la composición del nuevo gabinete y bueno, voy a terminar de completarlo con este simbolismo que es cambiar la reunión de los consejos de la Xunta del jueves al lunes. Lo hizo también Pedro Sánchez cuando cambió los consejos de ministros del viernes al martes.
Sí.
Bueno, los consejos de ministros han ido bailando un poquito más. En el caso de la Xunta, pues ya comentabas antes desde Albor, ¿no?, que no se movía desde de los jueves. Bueno, es una cuestión ya, yo creo, que por marcar ese cambio de tiempo, ese cambio de ciclo y también, en cierto modo, en la agenda política gallega le va a venir un poco marcada también por la celebración de los plenos en el Parlamento de Galicia, martes, miércoles, que también hay reuniones en el Parlamento. La reunión también que suelen hacer en el Parlamento gallego los lunes los diferentes grupos, que también van también posicionándose un poco, dando un poco las claves de lo que creen que puede ser la semana. Igual ahora, pues también les va a poder responder Rueda directamente desde el Consejo, porque por tiempo suelen actuar un poco antes los portavoces del Parlamento, antes de lo que vaya a hablar el presidente de la Xunta el propio lunes. Bueno, va a ser un día muy cargado de política y lo que hay que ver es cómo reorganiza un poco esas reuniones internas, ¿no? Porque solía aprovechar los días previos de semana para preparar el Consejo de la Xunta. Bueno, en este caso pilla sábado y domingo el Consejo, no sé si va a aprovechar los 2 días festivos para también preparar algo del Consejo de la Xunta, lo hará los viernes. Bueno, es una cosa ya un poco más de organización interna, pero sobre todo es simbolismo, ¿no? Es marcar un punto y aparte con el ciclo que venía anteriormente y querer determinar, bueno, pues el lunes arranca fuerte y se arranca fuerte la semana con la reunión del del gobierno autonómico.
A ver, que la del lunes además es importante, la del próximo lunes, quiero decir, porque todavía quedan cambios por hacer en esos niveles que van por detrás de los consejeros y consejeras, los directores xerais, secretarios xerais, delegados territoriales. Todo esto llegará, o por lo menos una parte, el lunes.
Sí, una parte a partir del lunes. Es tan importante, como decías, como la propia configuración de nombres de consejeros y los nombres de las consellerías, ¿no? Porque a partir de los nombres de esas consellerías cuelgan una estructura en la que hay muchas direcciones generales que es muy probable que vayan cambiando, no solo por la obligatoriedad de que hayan cambiado los nombres y haya que mover algunos, es evidente en el caso de educación y cultura, pero hay algunas direcciones generales que se movían un poco entre varios departamentos y ahora habrá que decidir dónde se ubican. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de movilidad, porque era una de las que ha ido danzando un poco de un sitio a otro. Solía llevarlo ahora últimamente infraestructuras, ¿no? Porque las infraestructuras se hacen pensando obviamente en la movilidad, pero ahora en la Consellería de Infraestructuras lo que va a primar y lo que desde luego quería Rueda y lo remarcó en el discurso de investidura es primar la vivienda, ¿no? Es decir, sabe que hay un agujero importante en la administración autonómica, el desarrollo de vivienda, lo reconoce el PP internamente y lo dijo también en campaña Alfonso Rueda, es uno de los debes que tiene la administración autonómica, sabe que es un punto en el que tanto el BNG como el Partido Socialista arañan mucho y desde luego tienen ahí un problema importante por la escasa promoción de vivienda pública que ha habido. Y era muy previsible que se creara una consejería de vivienda, es donde se va a priorizar ahora y veremos qué peso se le da a infraestructuras. Y dentro de infraestructuras, como te decía, movilidad, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese área? Bueno, hay algunos también sobre desarrollo industrial que también veremos si dónde encajan, si en la consejería que debería ser, ¿no? Economía e industria, o se van a otra, como puede ser la de medio ambiente y cambio climático. Es decir, hay toda una estructura por debajo que tiene mucho peso y mucha influencia porque son realmente la gente, los directores generales y los secretarios generales, los que tienen mucha relación luego con empresas, con sindicatos, con asociaciones, no tanto los consejeros, sino como este otro segundo, podemos llamarlo batallón, ¿no? Que es mucha gente, es una administración muy grande la de la Xunta, además ahora con una consellería más. Y veremos hasta dónde llega ese nivel de nombramientos de la próxima semana y la configuración completa de la estructura. Y luego hay dos puestos que por lo menos a mí me parecen muy relevantes, uno por simbolismo y otro por el peso que yo creo que va a tener específico. Uno es la oficina económica del presidente de la Xunta.
Que esto es nuevo también.
En este modelo que estamos viendo muy presidencialista, con la eliminación de las dos vicepresidencias, con un marcado carácter unipersonal de la Xunta, que es un poco lo que hizo Feijóo en sus primeros años, de marcar territorio muy personal, siendo la figura casi plenipotenciaria de la administración autonómica, bueno, pues Rueda va a crear una oficina económica que yo creo que va a supervisar todo lo que tenga que ver con desarrollo económico de Galicia. Y ahí pueden ir tanto las propias infraestructuras como los propios temas que tengan que ver con la Consejería de Hacienda, como también desarrollo industrial, desarrollo energético, aprobación de determinados planes. Estoy pensando, por ejemplo, en todo el tema del desarrollo de la eólica. Y esa figura, a quien elija, el perfil que tenga, si es un perfil muy potente que pueda determinar incluso o condicionar incluso el trabajo de las consellerías, pues va a ser importante. Por eso digo que es una persona, esa elección va a ser bastante bastante importante. Y luego hay otra persona que es el que lleve ese nuevo departamento, poco curioso, ¿no? El de asuntos constitucionales, que yo creo que va a ser la persona que vaya a llevar un poco el choque con la administración central cuando haya esas disputas por determinadas cuestiones en las que, bueno, estamos viendo que no es infrecuente que haya peleas entre la administración central y la administración de la Xunta por lo que se considera, bueno, pues invasión de competencias por parte de una administración o de otra. Luego tiene el simbolismo de asuntos constitucionales porque sabemos que hay un momento en el que la Xunta ha hecho mucha bandera de la defensa constitucional frente a los partidos independentistas, pensando sobre todo en cesiones a Cataluña por parte del gobierno central y que quieren ellos hacer ahí mucho hincapié, ¿no? Creen que es un asunto que molesta mucho en Galicia y quieren también plantear su propia batalla desde ese departamento. No sé cuánto peso va a tener, pero sí que es verdad que como nombre es bastante llamativo.
Bueno, y todo esto con el Bloque Nacionalista Galego presentando ayer un gobierno alternativo. Decían a Pontón que es esto como un gobierno en la sombra basado en el parlamentarismo británico, que también va a tener sus propios consejos. Se van a reunir en este caso cada 15 días y que además va a estar formado por 12 portavocías, una por consellería, y que el objetivo es ir fiscalizando al gobierno de Rueda área por área.
Bueno, esa fiscalización realmente es un poco de oficio, ¿no? Tiene que hacerla la oposición sí o sí. Lo que pasa es que yo creo que Ana Pontón lo que trata de marcar con todo esto es, bueno, tratar de que su agenda, que la agenda de Benega no desaparezca, no queda diluida por 4 años todavía de mayoría absoluta del Partido Popular, y ver cómo puede ya no solo fiscalizar, sino plantear alternativas. Y que se vea un poco el trabajo que están haciendo los 25 diputados del Bloque Nacionalista Galego. Está por ver, sí. Está por ver si consigue efectivamente mantener la agenda del bloque viva, porque bueno, ahora tiene un par de momentos fuertes, como puede ser, bueno, la cierta todavía resaca que queda de las elecciones autonómicas gallegas. Vienen las elecciones europeas, en las que el BNG también va a tener mucho que decir. Pero después de verano le va a costar, ¿eh? Yo creo que le va a costar meter ahí un poco la agenda, y yo creo que la creación de eso que han dado en llamar el gobierno en la sombra, que es una frase un poco pretenciosa quizá, ¿no?
Sí.
Bueno, pues yo creo que tiene esa intención.
Fíjate que ayer teníamos aquí en Radio Oza Paula Prado y le preguntábamos por esto, y dice que cree que el Bloque Nacionalista Galego no ha entendido que sus alternativas no son las que quieren los ciudadanos.
Sí, bueno, pero también hay que dejarle su espacio, ¿no?
A la oposición.
Obviamente tiene que tener lo que el bloque trata de hacer con todo esto es ganar un poco, tratar de ganar su propio espacio, presentar sus propuestas de una manera un poco llamativa, innovadora, porque lo que van a hacer es, con esa presentación tan rimbombante de gobierno en la sombra, lo que tratan un poco es de decir eso, seguimos aquí, estamos aquí, vamos a hacer estas propuestas. Y también hay que tener en cuenta otro condicionante que tiene durante este mes de abril. Las próximas semanas yo creo que se va a hablar bastante del Partido Socialista, porque viene la elección de la nueva dirección del Partido Socialista. Yo creo que la próxima semana, la siguiente, bueno, va a ser un momento en el que el PSDG tiene que poner sus cartas boca arriba, decir qué estrategia va a seguir, ya con Besteiro plenamente incorporado como secretario general, como portavoz en el Parlamento, pero tiene que elegir los nombres de esa nueva dirección, y ahí veremos también las prioridades que marca el Partido Socialista, pero creo que va a acaparar un poquito de agenda, ¿no? De agenda mediática, de agenda política del Partido Socialista, y obviamente el BNG, lo que yo creo que es que no tanto no quiere quedarse a rebufo, sino que lo que quiere es seguir manteniendo un poco la tensión política,
claro.
Que al final lo que nos lleva es a algo que hemos comentado antes y que comentamos incluso después de las elecciones, que 4 años son mucho tiempo.
Es mucho tiempo,
es muy, claro. Es muy largo. Tiene 25 diputados que pueden hacer un trabajo tremendo en el Parlamento de Galicia, pero tiene que conseguir el BNG que eso se visualice, que no quede simplemente como el cara a cara Rueda Pontón, que va a haber cada 15 días, que para el bloque, obviamente, y para sus aspiraciones es totalmente insuficiente. ¿Qué manera que se puede hacer para ello? Pues buscar esa fórmula que te digo que puede ser un poco rimbombante, yo creo que demasiado rimbombante, ¿no? Lo del gobierno en la sombra, porque es una figura que no se contempla en la política española, pero bueno, la han encontrado y un poco buceando en el parlamentarismo inglés, y hoy ya tienen la primera reunión que van a hacerla, bueno, en este caso hablando de la provincia de Ourense, van a reunir ahí a determinados cargos, van a llevar a lo que ellos eso llaman, bueno, pues los representantes de ese gobierno en la sombra para ver cuáles son las necesidades de la provincia, y creo que también en este caso tiene que tener cuidado el bloque de no manosear mucho esa fórmula de reunión de Ana Pontón con el gobierno en la sombra, porque yo creo que va a terminar un poco chirriando o terminar por ser demasiado recurrente, ¿no? Pero bueno, por lo menos es una primera fórmula que han encontrado, sí, para intentar buscar su hueco, ¿no? En la agenda en la que el Partido Popular va a volver a tener, bueno, pues prácticamente todo el espacio, ¿no? Porque al final acaban de nombrar las nuevas consellerías, va a terminar de completarse el organigrama del gobierno gallego, va a haber iniciativas seguro antes de verano que va a poner encima de la mesa el Partido Popular, tanto en el Parlamento como desde la Xunta, y ahí hay que buscar el hueco, ¿no? Y es complicado, y es mucho tiempo, y viene a partir de después de verano un periodo, yo creo, que de cierta meseta política que el bloque tiene que reactivar de alguna manera, ¿no? Porque la siguiente cita para ellos son unas elecciones municipales, y todavía queda muchísimo para ello.
para ello. Oye, que no hemos hablado del nuevo gobierno, que estaba aquí, mira, justo me acaba de salir ahora en redes sociales otra vez más, porque no sé cuántas veces lo he visto ya, cuántas veces me lo han mandado, el TikTok de los nuevos consejeros y consejeras aquí haciendo gestos. Se ha comentado mucho cuáles eran los gestos, sí, que querían hacer, porque el único que está claro, para mi gusto, es el de Miguel Corgos, el consejero de Facenda, marcando, bueno, pues ese gesto de dinero y luego de vigilancia, para eso está, que es el consejero de Facenda. Pero bueno, que el resto, que ha habido muchas risas, pero oye, sirve por lo menos para quedarse con los nombres de ellos.
Bueno, o por lo menos con las caras, que yo creo que es el primer objetivo, ¿no? El de quedarte con los rostros de los nuevos consejeros, bueno, de prácticamente todos, ¿no? Una manera un poco original de presentarlos, con más o menos fortuna, dependiendo de quién.
Sí, era, hombre, decía, algunos son más simpáticos
que otros. Ese gesto es muy llamativo en el caso de Corcos, que tenemos esa imagen de él muy seria, porque es el consejero de Facenda, que es un área muy gris del departamento autonómico, y bueno, tiene una cierta sorna para hacerlo, ¿no? Bueno, eso es una manera de entrar en público joven, sobre todo, que esté más alejado del día a día y de la actividad política, no tanto en la gente que lo seguimos día a día y que, bueno, que en la configuración que se hizo el fin de semana, pues estábamos muy pendientes. Antes hablabas con Chris de las noticias más leídas durante la jornada de hoy. El fin de semana, la verdad es que esas noticias en las que íbamos explicando quiénes eran los consejeros resultaron muy, bueno, muy interesantes para la gente. Tuvimos unas cifras bastante interesantes en La Voz de Galicia. Es decir, había cierto interés por saber quién era la composición del nuevo gobierno, y una manera de presentarlo un poco llamativa esa, ¿no?, de TikTok. Pero bueno, más allá de los nombres, más allá de esta presentación así un poco chistosa de presentar a los consejeros, yo creo que hay decisiones muy potentes en este primer ejecutivo. Yo creo que ya 100% Alfonso Rueda, es decir, sin herencias, sin ataduras, con las manos libres él para poder hacer el equipo que quiera. Yo entiendo que también con algunos condicionantes, porque bueno, también hay equipos ya montados, hay gente que le ha funcionado y hay gente también bueno, que ha rendido y que tiene detrás un equipo que lo respalda. Yo creo que la decisión más llamativa, desde luego, es la supresión de las dos vicepresidencias. Esas dos vicepresidencias que venían arrastradas de la etapa de Alberto Núñez Feijóo, en la que primero fue él uno de los vicepresidentes, luego estaba también Francisco Conde como un fijo de presidente. Se va Feijóo, queda Paco Conde y Diego Calvo como vicepresidente, que acababa de entrar entonces en el gobierno. Se va Paco Conde al Congreso de los Diputados, pone a Ángeles Vázquez como segundo vicepresidente. Es decir, se fue un poco manteniendo esa rueda con los dos vicepresidentes, y ahora esa decisión de crear una estructura totalmente horizontal y con el presidente arriba, lo que hace es remarcar el carácter muy presidencialista de esta administración. Es decir, también es otra manera de decirle a los consejeros: partís todos de cero. Es decir, a partir de ahora, de este gobierno, todos están en las mismas circunstancias. Veremos si más adelante se nombra una vicepresidencia o no, por méritos propios, por crecimiento político de algunos de vosotros, pero de aquí a partir de ahora venimos todos, un poco por así decirlo, sin herencias detrás. Esto tiene también algún condicionante, que es, bueno, el presidente de la Xunta se puede ir pasado mañana a un viaje institucional de 15 días a América Latina, que no es algo que
no es algo tan raro, sí.
¿No? Es algo que puede pasar, y ahí tiene que nombrar un presidente que quede en funciones durante ese tiempo. Lo normal orgánicamente era que fuera el vicepresidente primero, ahora puede decidir sobre cualquiera de ellos, que también tiene su cierta carga simbólica, ¿no? Si llega a pasar. Esa decisión de suprimir las vicepresidencias, yo creo que es muy llamativa. Puede chirriar, ¿no? Y puede decir: hombre, es que ha degradado ahí a dos personas que estaban como vicepresidentes. Bueno, en lo que dices, están todos en el mismo escalón, y a partir de ahí el crecimiento que cada uno pueda ir dando a su propia carrera política y a su propio departamento, no, a su propia consellería. Luego tres, ¿no? Una ya prevista, que era la de Etel Vázquez, que se incorporaba.
Sí, esa ya la sabíamos.
Y las otras dos, que es la de Julio García Comesaña, el consejero de Sanidad, al que le despidieron el otro día en una reunión interna con un aplauso muy grande, ¿no? De trabajadores del Sergas y tal. La verdad es que el hombre ha trabajado mucho en una consellería, la más
difícil. Es una consellería muy difícil. Sí.
Complicadísima, devoradora de consejeros, han ido uno detrás de otro, y bueno, La segunda salida, que yo creo que es la que ha sido un poco más estrenduosa, ¿no? Que es la de estrenduosa por el silencio, ¿no? Que es la de Elena Rigo, que ya ni fue a la de propia despedida y toma de posesión de los consejeros, ya ni se presentó por el Parlamento el primer día, el día de la inauguración formal de la legislatura. Yo creo que un gesto feo, ¿no? Y un poco inédito en la historia política de Galicia, en la que ha habido despedidas así difíciles, ¿no? Complicadas, en la que algunos consejeros incluso, bueno, pues se lo han tomado mal, seguro, pero...
Claro, pero estaban allí.
Se han sabido tragar un poco el orgullo, sí, sabiendo que su puesto desde el primer día es provisional. Es decir, en cualquier momento el presidente puede decidir o cesarlos o moverlos para algún otro sitio. Bueno, en este caso yo creo que ha sido una decisión un poco, si se me permite, infantil, ¿no? Lo de no ir a la propia despedida con el resto de tus compañeros, que al fin y al cabo es un feo, ¿no? Que le haces a gente con las que has compartido muchos meses de trabajo, y ya no ir presentarte a la primer pleno del Parlamento y presentar tu dimisión unos instantes antes. Bueno, yo creo que detecta un poco una bisoñez de política tremenda, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto es un fichaje de Alfonso Rueda. Y Alfonso Villares, el consejero de Mar, fue un fichaje de Rueda, que yo creo que no ha tenido problema en reconocer. No ha salido bien, es decir, no ha trabajado lo que yo esperaba, no ha terminado de encajar tampoco en el Consejo de la Xunta. Y bueno, y he decidido que no siga. Es una enmienda a sí mismo, ¿no? Claro. Es decir, bueno, lo he hecho, me he equivocado, sigamos adelante. Ahora hace cuatro nombramientos. Como todo nombramiento tiene su riesgo. Hay algunos que, bueno, porque ya vienen de trayectoria política en los ayuntamientos, una cosa que comentábamos el otro día en la voz, ¿no? De la cantera municipal que tiene el Partido Popular, en el que una gran parte del Consejo de la Xunta tiene o ha tenido vinculación con ayuntamientos, pues desde Ribeira en el caso de Fabiola García, la consejera de Política Social, el propio Román Rodríguez, consejero de Educación, estuvo en la LIN también como concejal. Es decir, vienen todos de alguna manera, alcaldes que son los dos ahora que vienen, alcaldesa de Melide, Ángeles Vázquez, que es consejera de Medio Ambiente, Diego Calvo, que fue concejal en Ferrol y también presidente de la Diputación de Coruña. Es decir, de esa gran cantera que viene al PP, que es de los ayuntamientos, y que ahí le suele funcionar bastante bien en los consejos. Pero viene otra persona, un nuevo consejero de Sanidad, que realmente no tiene experiencia política, pero sí tiene experiencia en la propia administración sanitaria, que es algo que yo creo que valoran mucho todo el personal del Sergas. Es decir, es, por así decirlo, uno de los nuestros, uno de nosotros, era un médico en activo, una persona que estaba de consulta, de prestigio, y que además me consta por la gente que le ha tratado y que le conoce, que dicen que es un profesional sanitario de altísimo nivel.
Sí, sí, ¿no? por lo que nos ha llegado también, se destaca mucho su carácter dialogante, que es una cosa que en una consellería como esta es fundamental.
Sí, eso es fundamental. Uh-huh. Es la que mayor plantilla maneja con mucha diferencia. La segunda es la consellería de Educación, obviamente. Tiene muchísima responsabilidad detrás, y luego un presupuesto que es un poco muy grande, pero que habitualmente, como dicen todos los consejeros, no llega, ¿no? Siempre tratas de estirar, y el presupuesto de la consellería, una enorme parte se va al pago de nóminas, porque es una plantilla muy grande, pero siempre termina de faltar algo, ¿no? Y lo que suele faltar, y lo que le va a pasar de nuevo al consejero, no es ningún secreto, son médicos, ¿no? Que es lo que se está faltando, no solo en Galicia, es un problema extendido en toda España y en muchos países europeos, que no terminan de captar médicos, posiblemente pues bueno, pues por los condicionantes que tienen de salarios, de condiciones de vida, por el tema de las guardias, tienen unas complicaciones un poco relevantes, ¿no? Vamos a ver qué tal sale un consejero que viene, como te decía, del propio ámbito sanitario, de la primera línea, que es algo que valora mucho el sector sanitario, que sea uno de ellos, y luego una funcionaria que es una nueva consejera de Vivienda, que viene de la vida municipal, que se acababa de incorporar al Parlamento de Galicia, Martínez Allegue, pero que también es su primera experiencia política. Es una persona a la que conoce Rueda muy bien, y para un área que yo creo que va, bueno, que tiene mucho desarrollo y sobre la que hay puestas muchas expectativas, porque, como te decía al empezar, Vivienda es un agujero que tiene la administración del PP y que tiene que tener su desarrollo durante estos próximos años. El presidente de la Xunta ha comprometido la construcción, no recuerdo la cifra de memoria, creo que era más de 3.000 viviendas públicas a lo largo de toda la legislatura, y bueno, es un reto ambicioso, y tiene sobre la mesa esta consellera, bueno, pues ese desafío. Y luego los dos alcaldes que ha nombrado, el de Estrada y la alcaldesa de Guntín. para dos áreas muy relevantes también, que son la de medio rural y la de cultura, y ahí en cultura un apéndice muy importante, que es el de lengua y juventud. Que también, igual que vivienda, yo creo que es otra de las grandes áreas en las que el PP sabe que el BNG y el PSOE se mueven con muchísima comodidad, que tienen un discurso muy asentado y muy consolidado y bueno, y que se les asocia muy bien con esa defensa de tanto de idioma como de presentar propuestas para los jóvenes, ¿no? Y ahí es donde yo creo que cultura es muy relevante, pero yo creo que esas dos apostillas que le ha puesto a la consellería, la de lengua y la de juventud, yo creo que va a tener un peso muy grande y sobre todo se le va a querer dar mucha proyección, mucha visibilidad a esos dos asuntos. Porque recuerdas que la campaña, el tema del idioma, había sido uno de los temas sí. que había chirriado mucho, ¿no? Que había hecho también confrontar a Ana Pontón y a Alfonso Rueda. Y yo creo que ha puesto esta persona precisamente para poder confrontar con el BNG esa cuestión y en juventud, bueno, pues porque también son todos esos nuevos votantes, que aunque lamentablemente cada vez en Galicia son menos, pero bueno, son todos esos nuevos votantes que se van incorporando y que quizá no les sea atractivo el Partido Popular, y yo creo que en la figura del alcalde de Astrales donde van a intentar buscar ese nuevo nicho.
Pues nada, que aquí lo vamos a dejar. La semana que viene hablaremos de todos esos segundos nombramientos, como ya habremos tenido consejo, pues ya podremos contarlo. Así que Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros y buena semana.
Igualmente, hasta la próxima semana.
30 minutos, vamos a hacer un pequeño alto y enseguida volvemos.
Radio Voz.
Dale un impulso a tus defensas con Plus Defense, porque la combinación de los hongos Reishi, Shiitake y Maitake y su efecto antioxidante mejoran el sistema inmunitario. Plus Defense, hongos medicinales que ayudan en la regeneración celular. Plus Defense, de Laboratorios Pharmacat.
En Radio Voz existe un programa en el que la salud es lo más importante. La salud natural. Para realizar una consulta con el doctor Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La Salud Natural. Radio Voz.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Thank you.
8:34, enseguida nos vamos a ir de ronda por Galicia. Antes hablamos en esta mañana, escuchamos a José Luis Barreiro con esa campaña de en el País Vasco del fin de semana elecciones y empiezan entonces la campaña de las catalanas. José Luis Barreiro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. El próximo fin de semana coincidirán en el calendario político español la celebración de las elecciones autonómicas vascas y el comienzo de la campaña electoral para las elecciones catalanas del 12 de mayo. Por eso quiero llamarles la atención sobre tres noticias, o mejor, tres expectativas, que, siendo esenciales para la actual política española, parecían completamente imposibles hace solo un año. Lo primero que puede pasar es que Bildu gane las elecciones vascas y abra un periodo incierto para la política y la convivencia social en Euskadi. Y por eso creo que, en vez de preguntarnos qué técnicas de campaña utilizó este partido para derrotar al PNV y a sus posibles aliados, deberíamos indagar seriamente sobre qué le pasa a la sociedad española o qué entendemos los españoles por democracia para que un partido que se mueve en los parámetros más alejados de la normalidad, ya que se muestra sin complejos como heredero de ETA, pueda ganar unas elecciones. No importa en absoluto si Bildu puede gobernar o no, e incluso importa poco si va a ganar o perder por unas décimas ante el PNV. Porque lo que inquieta, ya que es cosa de los ciudadanos y no de los políticos, es que un partido tan amoral y ajeno al sistema político democrático pueda ganar unas elecciones e introducir muchas incógnitas sobre la gobernación y el futuro del país. La segunda pregunta es sobre Cataluña, donde nos interesa saber cómo hemos podido llegar a unas elecciones articuladas en torno a un secesionista perseguido por la justicia, que fue capaz de controlar al milímetro la investidura y el gobierno de Sánchez, que puede condicionar y conducir al esperpento la gobernabilidad de Cataluña y de España, y que implica una convivencia mental normalizada con la idea de una España rota y resquebrajada, cuyas dinámicas y progresos nadie controla. La tercera pregunta trata de investigar qué pócima nos dieron a los españoles para conseguir que, tras acumular experiencias tan negativas sobre la gobernación de España en los últimos 7 años y sobre el proceso general de degradación de las políticas, las instituciones, los lenguajes y los acuerdos básicos sobre el país, sigamos bailando todas las elecciones al borde del abismo, sabiendo el poco margen de seguridad que nos queda para evitar una crisis general de consecuencias imprevisibles. Nuestro problema no es lo que puede pasar durante los próximos meses, sino qué le ha pasado ya a este país y a su gente para adentrarse de forma tan irresponsable en una situación de crisis progresiva y acelerada que ha venido como la primavera sin que nadie sepa cómo ha sido. Claro que, como estamos en vísperas de todo, aún es posible que todo salga bien. Pero el mensaje que yo quiero transmitirles es que una buena política nunca juega su futuro entre el todo y la nada a la carta más alta, sino que debe hacerlo, como hicimos durante 40 años, con una seguridad razonable de que viajamos hacia el futuro por el camino correcto. España está cambiando mucho y para mal, cosa que debería preocuparnos al recibir noticias de que la política internacional también está en una deriva peligrosa. Porque sería muy desagradable para todos que un día, aunque fuese sin querer, abriésemos una crisis del sistema y nadie, ni siquiera la Unión Europea, pudiese venir a rescatarnos. Que tengan un día muy feliz.
Gracias, José Luis. Nos vamos ahora de ronda por Galicia. Comenzamos en Lugo con Raquel González. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Antía. Pues tenemos 4 grados en la capital, 12 en Foz y 6 en Monforte hasta ahora. Ayer por la tarde regresaban a sus casas después de 48 horas. Algunos de los vecinos del inmueble afectado el lunes por un incendio que acababa con la vida de 2 vecinas de Obaladouro. No lo han hecho todos, solo los de las viviendas menos afectadas. Esta tarde a las 6 tendrá lugar el funeral de las víctimas. La unidad judicial de la Guardia Civil continúa con la investigación. Se centran ahora en las 2 estancias de la vivienda que resultaron más dañadas por el fuego. Y, por cierto, hay ahora mismo activo un incendio forestal en la parroquia de Pacios, en el concello de Afonsagrada. Según datos de Medio Rural, afecta ahora mismo a una superficie de 20 hectáreas.
Gracias, Raquel. Nos vamos hasta Coruña. Saludamos a Beatriz Franco. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Hoy sí ha amanecido la ciudad con cielos completamente despejados. Continuamos con el anticiclón, aunque las temperaturas ahora mismo son fresquitas. La máxima será de 19 grados. Y en clave informativa, el futuro del parking de Os Mallos en el aire, por diferencias entre los concesionarios. La instalación, sin actividad desde el incendio que sufrió el pasado 26 de diciembre, decidirá su futuro en asamblea mañana mismo y no se descarta el cierre. Es uno de los mayores subterráneos del centro de La Coruña, la Ronda de Outeiro, con un total de 512 plazas, y si estas diferencias resultan irreconciliables, el mayor temor es que esta infraestructura cierre. Y en cuanto a previsiones para hoy, en Palexco a las 9:30 se celebra una jornada sobre ecocomercio con personal de Inditex, Badba y de Google. A las 12:30 en el concello, la alcaldesa va a presentar la programación de la nueva edición del Festival Corufest, y a las 7:00 en la sede del PSOE en Zalaeta habrá reunión del Consejo de Alcaldes del PSDG Provincial de La Coruña.
Gracias, Beatriz. Vamos ahora hasta Carballo. Fran Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antía. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Temos ceos despexados e temperaturas a esta hora de 10 graus en Carballo. A previsión di que chegaremos aos 19 o nordés, eso sí, seguirá sendo protagonista. A actualidade de hoxe, xoves, pasa polo corredor de Fisterra. Onte, sobre as 8 da mañada, base aviso a salvamento marítimo da desaparición dun dos regatistas participantes na Sailing Race Cup Martinique. Perdíase contacto co regatista a altura de Fisterra. Sobre as 9:20 localizábase o veleiro sen o seu tripulante. Segundo informaban dende salvamento marítimo, o barco estaba encendido pero tiña a cana rota. Finalmente atopábase o corpo do regatista, un cidadán francés de 63 anos de idade. As condicións meteorolóxicas con ventos fortes do nordés poderían ser a causa desta caída ao mar do tripulante do veleiro. Máis asuntos, imos cunha historia un tanto surrealista. Imagínense que alugan unha habitación a unha parella que estes se ofrecen acompañalos a facer unhas compras e acaban fuxindo da policía nun coche roubado co resultado de accidente ambulatorio e cuartelillo. Bueno, pois isto é o que afirma que lle aconteceu un veciño de Vimianzo, que era un dos tres ocupantes que protagonizaron unha fuxida polo casco urbano carballés co resultado de accidente e detención. Según apunta este veciño de Vimianzo, a parella que roubaba o coche en Ferrol tiñalle alugada unha habitación e ofreceronlle viaxar a Carballo para facer unhas compras, ao que este accediu vendose envolto na posterior persecución. O home, iso sí, era posto en liberdade ás poucas horas da detención, xa que según apuntaba aos compañeros de la Voz de Galicia, para a Garda Civil non tiña nada que ver co roubo. Os que sí están investigados por este e outros feitos delictivos son a parella de Ferrol. Ollo, con quen nos metemos no coche, Antía.
Gracias, Fran. Vamos ahora hasta Santiago. Alberto González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Aquí tenemos cielos despejados, 8 grados en Santiago, 12 en Ribeira, y también tenemos otra curiosidad. Fueron detenidas 4 personas por la Guardia Civil por intentar robar en una vivienda en Serra de Outes. 2 de ellos escaparon de la Guardia Civil tras alertar el robo un vecino, y fueron localizados en un pozo de hormigón. Allí se habían escondido en la huida de la Guardia Civil. Esta tarde en Santiago hay reunión de la Comisión Mixta de Peleteiro. El Gobierno va a presentar la negativa de la propiedad en la última negociación mantenida y se van a explicar los pasos a seguir a partir de ahora, mientras Urbanismo tiene que responder a la Sareb sobre su petición de urbanización conforme al planeamiento previsto hace 20 años que no satisface a los vecinos representados también en esta comisión. Y a las 8 de la tarde, concierto de Xisco Feijóo en el Centro Sociocultural del Ensanche, que hable del ciclo de conciertos y paseos No Campo de Fora.
Gracias. Nos vamos ahora hasta Lalín. Amelia Ferreiroa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, 6 grados y también aquí el viento del nordés con esa sensación de que hace un poquito más de frío. Hoy también sucesos, estamos viendo que es una jornada pues plagada de sucesos. Aquí también destacamos que la Guardia Civil detenía en Monterroso a un vecino de Lalín, 32 años, y es presunto autor de un robo con fuerza en el interior de una oficina de correos. El detenido fracturó la bombilla de la puerta de entrada de la oficina, accedió a su interior y sustrajo 4 paquetes de una empresa de mensajería y una cajonera con una caja fuerte en su interior. También la policía local de Lalín ha pedido la colaboración ciudadana para dar con los autores de esas conducciones temerarias que se están efectuando por el casco urbano y que están suscitando quejas entre los vecinos. También hablar de la mancomunidad, que ha fijado para mañana su pleno extraordinario. Será en el auditorio de Lalín. Contempla pocas novedades en el orden del día, al no tratarse pues ese cambio de estatutos que se habían pedido con anterioridad para hacer más viable esta entidad. Si es cierto que se someta a aprobación un presupuesto que roza los 200.000 euros. Y nos quedamos con un apunte pues también político. Finalmente, tal como avanzábamos ayer, el edil estradense Juan Constela dejará también la corporación para acompañar a López Campos en la Xunta. Falta ahora por saber cuál será el cometido del edil que ostenta competencias en servicios municipales y en medio ambiente.
Gracias, Amelia. Nos vamos ahora hasta Ourense. Saludamos a Javier Moro. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía, compañeros, compañeras y escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. Hablamos de sucesos. Ayer estábamos hablando con vosotros a esta misma hora aproximadamente y estábamos escuchando los helicópteros sobrevolando pues la ciudad de Ourense. No nos imaginábamos lo que iba a pasar después. Llamadas a esta emisora preguntando qué pasaba, por qué había tanta guardia civil en la calle y sobre todo armados y con esos chalecos antibalas. Bueno, pues nos enteramos al poquito, esa macrooperación en la que también estaban participando la Guardia Civil de la Comandancia de Ourense, esa macrooperación que por ahora pues ha saldado con 6 detenidos aquí en Ourense y también en Pontevedra, todos ellos al parecer implicados en esa red creadores o fabricadores de narcolanchas. Seguimos pendientes, aunque por supuesto ya lo sabéis, este caso está bajo secreto sumarial. En la actualidad también tenemos que hablar, bueno, pues de juzgados, porque el interventor empezaba ayer a declarar contra Jácome y Jácome, por supuesto, y sus abogados a defenderse. Decía el interventor Orenzano que Jácome le convirtió en un saco de boxeo y que pide 150.000 euros por sus daños morales. Y también tenemos que hablar, perdona, tía, de un radar que por fin, 2 años después, se va a instalar en Ourense. Será la Nacional 525, ese primer radar para controlar la velocidad en nuestra ciudad.
Gracias, Javier. Vamos hasta Vigo. Viviana Villaverde, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antía. Tenemos en estos momentos 12 grados, llegaremos a los 25, aumenta la sensación de calor al amainar los vientos del norte. Ha aparecido en Cangas el cuerpo del hombre desaparecido el viernes mientras pescaba en su planeadora. Es un vecino de Moaña de 42 años y su cadáver apareció a unos metros donde había desaparecido. Lo encontraron los buzos de actividades subacuáticas de la Guardia Civil. Contaros también que se ha decretado prisión provisional para los dos gallegos detenidos en la operación contra los narcotransportistas del Estrecho. En las últimas horas prestaron declaración en telemática desde los juzgados de Cambados y de Caldas. El centro de operaciones de la trama estaba en Lisboa y la organización del Estrecho se nutría del conocimiento de los transportistas gallegos. Por cierto, que hoy sigue el juicio por el alijo del Carar en Vigo. Y en la política, hoy tomará posesión David Regades como delegado del Consorcio de Zona Franca de Vigo. Será en un acto a la 1:00 p.m. Esto es una especie de ya vi, porque ya sabéis que de Regades ya fue delegado de Zona Franca, lo dejó para concurrir al Congreso y, bueno, pues ya es por todos conocidos que en los últimos tiempos deja el acta en el Congreso para volver a su puesto en Zona Franca. En la política, hoy estamos pendientes de una cuestión que llama la atención, Antía, porque hay polémica en Pontevedra por la decisión del Gobierno central de no seguir con el proyecto del paseo peatonal entre Pontevedra y Marín. Hoy hay comparecencia por una parte del Partido Popular, comparece la alcaldesa de Marín con el portavoz del PP, con Rafa Domínguez a las 11, y también es curioso porque comparece también en Pontevedra el portavoz socialista del ayuntamiento. Bueno, en fin, que hay cruce de declaraciones al respecto de este asunto.
Gracias, Vivi. Terminamos en Ferrol con Isidro Valerio. ¿Qué tal? Buenos días.
Saludos y buenos días. Luce el sol, 10 grados de temperatura y pendientes del caso de la mujer acusada de matar a su marido en Monfero. Un jurado popular tiene que tomar la decisión esta semana de declarar culpable o no a una mujer de 65 años acusada de matar a su marido enfermo en el municipio de Monfero. Ella niega haberlo asesinado, asegura que lo que ocurrió el 19 de julio del 2021 en su casa fue un pacto entre ambos que, cansados de vivir, decidieron suicidarse con pastillas. La mujer sobrevivió, pero el hombre de 75 años y con principios de demencia senil falleció tras tomar los medicamentos que su esposa le suministró. Los hijos de la acusada creen que sus padres efectivamente querían suicidarse. Y cambiamos de tema, hablamos de industria y del astillero Navantia en Ferrol, que será el primero del grupo naval en producir energía fotovoltaica. Una empresa naronesa, Electroraima, es la que ha logrado el contrato para instalar los paneles en las cubiertas de los dos talleres de la factoría. Y arranca la Feria del Libro en Ferrol. Mañana mismo reunirá a una veintena de autores. La inauguración está prevista a las 12:30 mañana a cargo de la autora gallega Paula Merlán.
Hoy se ponen a la venta los billetes a 18 euros para circular en los trenes abril desde Galicia y hasta Madrid a partir del próximo 21 de mayo. Hay que decir que hace unos minutos, si uno intentaba hacerlo en la página de Renfe, en la página web de Renfe, decía que no había trenes disponibles para esos días. Nos imaginamos que será una cuestión que se va a ir arreglando a lo largo de la jornada, porque el 18 de abril era el día, como decíamos, anunciado para poner a la venta esos billetes que se contaba también durante estas últimas horas, que van a costar 18 euros. Billetes que van a permitir que los viajes se reduzcan, por lo menos de momento, en 15 minutos. Se cambian dos Salvia por dos trenes abril en versión AVE, uno desde A Coruña y otro desde Vigo. La salida desde Vigo será por la mañana, llegará a mediodía a Madrid. En sentido contrario, saldrá a media tarde y llegará en torno a las 11 de la noche. Desde A Coruña, el tren, sin embargo, sale por la tarde, llega por la noche a Madrid, y el de vuelta pues sale a mediodía y llega a media tarde a la ciudad herculina. Los usuarios que solían subirse al AVE en Ourense, mediante transbordo, van a notar un gran avance, y nosotros queremos saber cómo perciben todo esto desde la plataforma de usuarios de media distancia en Galicia. Está con nosotros Lucas García. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, decíamos que ahora mismo, si uno entra en la página de Renfe, no puede encontrar estos billetes todavía. No sé si afecta a otras frecuencias o a otros viajes, pero si uno pone, por ejemplo, que quiere viajar desde Vigo hasta Madrid el 21 de mayo, dice que no hay billetes disponibles. Que esto no sé si es algo habitual. Hay muchas quejas habitualmente acerca del sistema de compra en Renfe.
Sí, bueno, el sistema de Renfe es una locura. La web, la aplicación, hay días que funciona muy bien, hay días que funciona muy mal. Hoy, cuando hay mucha demanda, suele dar muchos problemas. Nosotros lo que estamos viendo es que ya podemos ver los horarios que nos han metido a los usuarios frecuentes de Galicia, los que podemos utilizar los bonos gratuitos, y hemos visto que las frecuencias que utilizamos han desaparecido. El tren que sale de Coruña a las 7:09 a día de hoy, que es un Alvia, que se supone que es para ser un abril a partir de finales de mayo, que dice que cogemos la mayoría de los usuarios que vamos a trabajar a Santiago y sobre todo a Orense, ese tren ha desaparecido. No sale, no sabemos si es una cosa que va a ser para siempre o ha sido por motivo de estos cambios que están haciendo en estos momentos.
O sea, ¿ustedes cogían habitualmente ese tren, el de las 19:50, para ir a Santiago o a Orense?
7:09 de la mañana.
A 7:09 de la mañana. ¿Y ese ha desaparecido?
Ese ha desaparecido. En este momento, la única alternativa que tenemos a partir del 22 de mayo para llegar a Orense a una hora decente para trabajar, o sea, para estar en el puesto de trabajo antes de las 9 de la mañana, es el tren de las 5:50 de la mañana. Es la única alternativa que tenemos en este momento. Porque si bien hay uno que sale a las 7:45, pero ese llega a las 8:51, es muy justito para llegar a trabajar ese tren. Aparte, como Renfe nunca es puntual, pues estás vendido. O sea, en este momento el tren 7:09, que es el que estamos cogiendo, que va lleno todos los días desde Coruña, en Santiago se baja mucha gente, pero se vuelve a subir mucha gente que va por Orense. Ese tren en este momento está desaparecido. Igual que otro en sentido contrario, de Orense a La Coruña, de las 17:08, que también que va a ser, se supone, que un abril, ese tampoco nos lo meten en el sistema. De los que podemos viajar gratuitos en servicio público los usuarios
con el uso del bono.
Sí. Claro. Nosotros viajamos dentro de Galicia. Nosotros viajar a Madrid es algo más punto, como puede ser cualquier ciudadano gallego.
Claro, con lo cual se ve que afecta también la puesta en marcha de estos nuevos trenes, no sé si de forma puntual o al menos o se prevé que las frecuencias queden de esta forma, a los usuarios habituales de esos trenes de media distancia en Galicia.
Claro, siempre que hay cambios de horarios, introducciones, pues siempre nos vemos afectados. Entonces siempre hay que estar buscando para que nos solucionen el problema. Estos trenes ahora son unos vagones sinergiados, quiere decir, es un tren Alvia que hace la línea Ferrol-Madrid en este momento, y nos facilitan dos vagones, el vagón número 8 y el vagón número 9, para que lo usemos en modo Avant, los viajeros dentro de Galicia, desde La Coruña a Orense, parando por Santiago. Entonces esos vagones están sinergiados, como si fuese otro tren dentro del mismo tren. Entonces, cuando salga el abril tendrán que hacer lo mismo, lo que no lo han hecho. En los horarios en este momento no sabemos si es por un problema, un error, un lapsus de algún técnico, o es algo que nos lo van a quitar. Entonces, si nos lo han quitado, nos hacen una faena muy grande a muchísimos trabajadores, porque ahora estamos cogiendo un tren a las 7:01 de la mañana, estamos llegando a las 7:30 más o menos a Orense, puedes llegar a tu puesto de trabajo bien, holgadamente, pero si nos quitan ese, ya tendríamos que coger el de las 6:10 de la mañana, llegar a tu oficina mucho antes de la apertura de las puertas. Mi oficina abre a las 7:30, Yo con el, si cojo el de las 6 menos 10, estoy llegando a mi oficina a las 7 y 10, 7 y cuarto, y me tengo que plantar delante de la puerta a esperar a que me abran. O sea, entonces tendríamos un problema muy grande.
Que se sumaría,
sufrimos durante la pandemia.
Claro, que se sumaría a los que ya tienen, porque como decimos, llevan ustedes muchísimo tiempo reclamando que se repongan circulaciones que se suspendieron en marzo de 2020, sobre todo entre Vigo y Pontevedra, Vila García, Santiago en ambos sentidos, para descongestionar esa media distancia en el eje atlántico, pero también esos trenes madrugadores que son los que son más necesarios realmente para la gente que va a trabajar otros puntos de Galicia.
Claro, ese es uno de los puntos fuertes por los que estamos luchando, para que Renfe nos plantee bastantes frecuencias en el horario fuerte, que es estar en tu puesto de trabajo desde las 9 de la mañana, ¿no? O sea, la gente normalmente entramos a trabajar entre las 8 y las 9 de la mañana, casi todos los trabajadores, ¿no? E incluso estudiantes, no nos podemos olvidar de los estudiantes. Entonces, claro, necesitas varios trenes, sobre todo en el eje atlántico se mueve mucha más gente que en Ourense, pero realmente también nos movemos. Y hace falta trenes madrugadores, trenes que lleguen antes de las 8 de la mañana, que ahora mismo tenemos muchos problemas con eso. O sea, sí que tienes trenes para llegar antes de las 9, pero no ningún tren para llegar antes de las 8 a Coruña desde Vigo. O sea, eso es lo que estamos luchando para tener esos trenes. Ourense sí que lo tenemos solucionado con ese de las 6 menos 10, que llegas muy prontito. Para la gente que va a los polígonos de Ourense está bien. Pero,
claro, porque luego se tiene que desplazar más distancia hasta su puesto de trabajo.
Claro, hay gente que le viene bien, pero el tema está que eso es porque son servicios que ellos dan para poder enlazar a Madrid. Es una van que se enlaza con un tren que viene de Vigo y para Madrid. Entonces, Ourense a veces nos solucionan porque nos utilizan para ir a Madrid. Pero lo que queremos es que piense la compañía en Galicia, como unidad, que está muy bien dar servicios a Madrid, que eso está fenomenal, pero los gallegos necesitamos movernos dentro de Galicia. O sea, necesitamos ir a trabajar donde tengamos el puesto de trabajo. Claro. Entonces tenemos unas infraestructuras que hay que darle servicio para nosotros. Aparte de, está muy bien todos los trenes abriles a Madrid, todo eso está estupendo. Pero los ciudadanos tenemos que trabajar y tenemos que ir todos los días a nuestro puesto de trabajo. Y no tenemos que estar siempre pendientes de las novedades de Renfe, la novedad primavera-verano de Renfe, a ver en qué nos va a afectar. Entonces a luchar, siempre estar haciendo quejas. Es una locura diaria. Entonces somos un grupo de gente que estamos intentando... pues que Renfe nos escuchen, y de verdad es que es muy agotador.
No sé si tienen previstas nuevas reuniones próximamente, porque hay otra petición que tienen. Estamos en abril, queda tiempo, pero para 2025 reclaman abonos asequibles y flexibles para los usuarios recurrentes.
Sí, estamos pendientes de seguir teniendo reuniones, tanto con la Administración Central como con la Xunta de Galicia. O sea, siempre estamos en contacto con ellos. Y queríamos tener más reuniones de las que tenemos y estamos trabajando con pues para tener más reuniones.
Bueno, circulaciones madrugadoras, reposición de las frecuencias suspendidas, abonos asequibles y flexibles. Ahora tenemos esos abonos gratuitos para los usuarios frecuentes. Y hay otro punto que reclaman ustedes, que ya lo hemos planteado antes, los problemas que tienen pues en muchas ocasiones en la página web o la app, pero que se mejoren estos aspectos, ¿no? Tanto en Renfe como en Adif, o el control de los derechos de los viajeros, sería otra de las reclamaciones. Esto de la puntualidad es una cuestión que llama mucho la atención a quienes no utilizan trenes habitualmente, pero claro, si no va a trabajar, a estudiar o tiene un examen, es una cuestión fundamental. Y también poder manejar, claro, con rapidez, ¿no?, las compras a través de la web y de la app.
Claro, lo del tema de la puntualidad es una guerra eterna que tenemos con Renfe, porque no la cumplen. O sea, hay trenes que sí que son muy... sobre todo los que son Avant puros, que no están sinergiados, esos funcionan muy bien, porque son trenes que en determinadas horas funcionan bien. Pero, por ejemplo, el eje atlántico da muchos problemas porque no da tiempo a subir y bajar la gente en Santiago, porque no son trenes, digamos, diseñados para poder manejar volúmenes grandes de gente en las subidas y bajadas de las paradas. Y luego los sinergiados ya es de locos. O sea, estos Salvias que llegamos a Ourense, tenemos a veces acumulados 15 minutos de retraso. Y ahora en este de la 709, con el que estábamos viajando estos últimos días, nos hacen maniobras al llegar a Ourense. Entonces te plantas 5 minutos en la puerta del tren esperando que te abra mientras ellos juegan con los trenecitos, ¿no? Y luego no nos olvidemos de un punto, y es que cuando estábamos hablando antes de las reuniones tanto con la Administración como con la Xunta, lo que queremos es que se estudie el tema de unos precios de bonos asequibles de cara al año que viene cuando se acabe la gratuidad, que se está hablando de que se va a acabar. Lo que queremos es que el precio del bono no volverá a pasar lo que pasábamos antes, que estábamos pagando cerca de 400 y pico euros al mes de bonos los que viajábamos de la Coruña a Ourense. Entonces, es una cosa que no se debe de olvidar y que tenemos que seguir luchando para que el precio del bono O sea, ahora es que lo tenemos gratis, pero no volvamos a esas cantidades que pagábamos antes. Yo estuve pagando años cerca de 5.000 euros al año de trenes, ¿no? Y es un punto importante porque queremos que Renfe y sobre todo el Ministerio lo tenga en cuenta.
Pues estaremos pendientes, vamos a ver si se repone esa frecuencia. El tren de las 709 que partía de La Coruña y que desde el 22 de mayo ya no figura para los usuarios de estos bonos, y tampoco ese de las 508. Vamos a ver qué es lo que ocurre, si esto se modifica próximamente. Lucas García, de la Plataforma de Usuarios de Media Distancia de Trenes de Galicia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por atendernos. Un placer. Buenos días.
Son casi las 9. Nosotros nos vamos. Enseguida llegan nuevos compañeros y contenidos a la sintonía de Radio Voz. Como siempre, gracias por estar ahí. Hasta mañana.
Radio Voz, alegría de vivir.